Rasca la cáscara.
¿Qué sabemos de lo que sabemos?
Hace unos programas atrás, ya no me acuerdo cuándo, que nos visitó Claudina Rataro, ella de la Facultad de Ingeniería, ingeniera en telecomunicaciones, nos explicó, pero tratamos de entender el absurdo de esto de que los cableros, sobre todo del interior, puedan vender internet. Lo absurdo en el sentido desde el punto de vista de quién ya había hecho la inversión en infraestructura, en este caso Antel.
¿Pero por qué sobre todo del interior?
Ah, no sé por qué, tenés razón. No sé por qué sobre todo del interior.
No.
Bueno, creo que porque Gustavo tiene mucha... O por lo menos toda la información que está replicando y que está investigando tiene que ver más con el interior, pero capaz que por eso me fui por ahí. ¿Cómo es el negocio de los cableros y la internet?
A ver, estamos hablando todo lo mismo porque se repiten las figuritas.
Se repiten los dueños.
Porque, una gran discusión de los últimos años que se aceleró en el 2020 tiene que ver con no solamente con la derogación de la ley de medios en general, sino en particular con un artículo, el 56. Para hacerla rápida, el año pasado con la votación de la rendición de cuentas se cambió el artículo 56 por otro que le permite, dice ahí, que los cableros, es decir, esas empresas que dan servicio de televisión por abonados, pero que usan el cable.
Cable coaxial viejo.
Coaxial, que por cable, por como está escrito el artículo, no estaban pensando en satélite, o sea, DirecTV, sino los cableros, podrían solicitar tener una licencia. Podrían solicitar. En realidad, no dicen nada. Porque yo puedo solicitar, o sea, no necesito una ley para poder solicitar. El tema es que me la den.
Claro.
O sea, podrán solicitar, no tiene sentido. El sentido de ese artículo en realidad es lo que deroga. Lo que derogó fue el artículo 56 que prohibía la propiedad cruzada. Esto es, que una misma empresa o persona tuviera a la misma vez una licencia de televisión y una licencia para dar servicio de internet. Al anularse el 56, y más allá de la terminología de este nuevo artículo, lo cierto es que se liberó a partir de enero de este año, a que las empresas de televisión cable de todo el país pudieran solicitar tener licencia de internet. Pudieran. Después depende del gobierno otorgárselas o no. Lo que está pasando ahora es que luego de que se empezaron a presentar en enero, febrero, los primeros meses ya del año, hubo varias solicitudes, ahora el gobierno está autorizando las primeras. Y por la vía del cambio legal, ahora autorizado a 4, una en Florida, 2 en La Valleja, una en 33 y una en Canelones. Por otra vía, pero eso por recurso judicial, otras 5 empresas lograron tener licencia de internet ya, que son los 3 de Montevideo, los 3 grandes de Montevideo, 4, 10 y 12, y un par de canales más del interior. Es decir, que en este momento tenemos, tanto de Montevideo como del interior, 10 empresas que ofrecen servicio de televisión por abonado que también tienen licencia para ofrecer internet y por lo tanto competirle ante él.
Sí, que ya están generando como un desarrollo de infraestructura para poder ofrecerlo.
En realidad infraestructura, la pregunta ahí, lo que nos decía Claudina es, en realidad van a poder ofrecer internet con la infraestructura de Antel. Y Antel incluso...
Una parte sí.
Está obligada de alguna manera a...
No, obligada no. Eso es un intento que hubo de parte de este gobierno y no avanzó. Por la oposición del Frente Amplio, pero también porque internamente en la coalición no hubo acuerdo. Pero es una parte, sí. O sea, ellos lo que van a ofrecer, hay distintos modelos de negocio dependiendo del tamaño. No es lo mismo el 4 y Montecable, digamos que es la empresa Montecable, que el cablero de Cerro Chato, que también habrá obtenido una licencia. Porque ni es lo mismo que el de Pando, ni es lo mismo. O sea,
digamos, hay algunos que van a invertir. En Montevideo, por ejemplo. No. Porque una cosa, en Cerro Chato, tal vez. La operación, no sé, comercial, capaz que es más eficiente el cablero de Cerro Chato que Antel aterrizando en Cerro Chato, y ahí hay una especie de oportunidad de mejora. Pero en Montevideo, donde la penetración es altísima, y en todo el Uruguay, pero en particular en Montevideo, ¿qué es lo que estaría ofreciendo de nuevo ese actor cablero?
No, el cablero en realidad es lo que te va a ofrecer nuevo, que creo que es algo que me imagino que va con modificaciones, va a volver a ofrecer algo similar a aquello que quiso hacer hace unos cuantos años atrás, que ya no me acuerdo cuándo fue, que era por el mismo servicio ofrecerte todo.
Ah, o sea, TCC, que hace el triple play.
Claro, que lo habían hecho todos en su momento, que tuvieron que después no continuar con el proyecto. Justamente por esta situación.
Sí, vos hablás de aquella idea de cardales, capaz. Sí. Ah, no, al pero... final lo que se llegó a hacer, TCC hizo un triple play falso, sí, en acuerdo con Antel, por el cual vos tenías tres servicios en una factura sola.
Exacto.
Bueno, ahora estos lo que te pueden ofrecer son tal vez un servicio, yo no sé si de mejor calidad que Antel, eso estará por verse, depende la inversión que hagan de infraestructura, porque el cableado que tienen... no tiene la capacidad de fibra óptica directa al hogar que tiene Antel, pero puede ofrecer eso, paquetes, yo te ofrezco varias cosas por menos precio, es decir, otros servicios agregados, lo que van a ofrecerse como una alternativa para abaratar costos, supongo yo, o para tener más servicios. Pero claramente sí, no es para ofrecer conectividad a una población que no la tiene, ¿no? Que es un poco lo que decía Cerro Chat. Ahora, Los cableros están diciendo de hace tiempo que sin esto no van a poder sobrevivir. Para mí llegan tarde la mayoría, pero el esquema que ellos están planteando es eso, tener la posibilidad de a una población que ya tienen cautiva, digamos que son asociados, abonados, ofrecerles algo más que la grilla esa de canales que ya hoy se está quedando vieja frente a la oferta que hay en televisión, en los servicios audiovisuales en internet, ¿no? Sí, los Netflix, los Disney.
Que se desobsesionar con el deporte.
Están interesados en tener algo más que lo que tienen. Casi como una apuesta. Entonces ahí hay, vos tenés cableros grandes como los de Montevideo, cableros chiquitos como el de Cerro Chato, y en el medio cableros medianos como son Ciudad de la Costa, Punta del Este, en Rocha, en Pando. O sea, que son gente que tiene otra capacidad económica, son deporte medio y pueden llegar incluso a hacer inversiones de recableado, digamos. O sea, de invertir para que haya fibra óptica y no el cable coaxial. Lo que está todavía en veremos, pero ya lo deben estar resolviendo, veremos para mí que no tengo la información, es con quién contratan la llegada al internet hasta donde están ellos para que ellos lo distribuyan a través de su red propia. Es decir, de alguna manera ellos se tienen que conectar con el internet global a través de un proveedor mayorista, digamos.
Claro.
Y eso puede ser Antel, pero puede también ser Claro.
Claro.
Entonces ahí es donde se puede meter una telefónica extranjera, ofreciendo mejor servicio, mejor precio que Antel, para empezar a meterse en el negocio también de la fibra óptica, o mejor dicho, del internet fijo, en asociación con cableros. Este es un escenario posible. Otro escenario posible para vos que estás con dudas de para qué, es que alguna gente quiera venderle, porque ahora el valor llave de esas empresas creció. Una cosa es ser una cablera en Montevideo de, no sé, 30.000 abonados y solo cable. Otra cosa es que vos digas, además tengo una licencia para dar internet en todo Montevideo.
Sí, que venga un grupo mexicano.
Si hay alguien que quiere comprar, porque los canales de Montevideo quieren vender, eso te diría que seguro. Si alguien quiere comprar, ese valor llave ya es otra cosa, ¿no? Ya no es la televisión que está cayendo, viste, que están escuchando ustedes, ya empieza a competir con otro servicio de internet.
Y se generó ahora, en un artículo del Parlamento,
¿no? Entonces, en la ley que ellos querían votar y que no se ha votado, se incluía la posibilidad de extranjerización. O sea, hoy no es posible, hoy sería posible una asociación con una empresa internacional. Habría que ver, se puede dar una discusión sobre si comprar el cable solamente el 49% del capital. La licencia de internet esa parte. Porque la licencia de internet, ya Telefónica y Claro son extranjeras, podría entrar a comprar. Hay toda una discusión muy que no quiero entreverar a la audiencia con menudencias. Pero sí que un escenario posible es que ahora estas empresas puedan ser vendidas. Que alguna empresa internacional diga, bueno, ahora me empezó a gustar. Alguna empresa argentina, por ejemplo, ha hecho averiguaciones otras veces respecto al mercado uruguayo. Y esta podría ser una muy buena oportunidad para entrar.
¿Y las últimas novedades tienen que ver con los cables del interior, más que nada, o estoy equivocado?
Vos te gustan los líos.
No, te pregunto.
¿Vos decís lo de La Paz, Las Piedras?
Yo desbordo y levanto el centro.
Lo de La Paz, Las Piedras es un lío interesante.
¿Qué pasó?
Porque aparte del otorgamiento de estas licencias a canales cable, está reventando estos días información respecto a juicios que un cablero de Las Palas Piedras hace contra el Estado por haber habilitado y permitido funcionar con una licencia que entienden que no debería haber dado el gobierno a otro cablero.
Se empezaron a desmarcar entre cableros, por decirlo de alguna manera.
Sí, pues son de grupos económicos distintos, son de el que protesta es un brazo de la familia Romay, que son los dueños de Canal 4, Montecable, pero es una parte de la familia que fue excluida por temas sucesorios, con buenos recursos, con una empresa allí en otros lugares. Pero digamos, desclasados, digamos, uh-huh, del grupo Romay fuerte, ¿no? Uh-huh. Y los entrantes, estos que según ellos y según la justicia, debo decir, porque ya no es una opinión del denunciante ni mía, dicen que no tendría que haber tenido la licencia y esa licencia era nula y por lo tanto había que ser revocada, son un grupo, una empresa que está vinculada a TCC, que es el cable del Canal 10, del grupo, uh-huh, Canal 10, que le ofrece la cabecera, le ofrece ciertos servicios, y además algunos socios son del grupo TCC, más alguna gente vinculada al gobierno. Producto de ese lío, con varias sentencias de por medio y varios incumplimientos, particularmente de este gobierno y de la ORSEC, el Estado acaba de pagar, con fecha 10 de julio, 4 millones de dólares, poco más de 4 millones de dólares, por daños y perjuicios
al cablero denunciante.
Al cablero denunciante, esto de los Romay chico, digamos, uh-huh, solamente por un año y medio de daños y perjuicios. Y ahora van por un juicio por 8 años más.
Opa.
Con ese antecedente yo apostaría ganador, opa, con lo cual multipliquen cuánta plata podría ser para el Estado si se mantiene la jurisprudencia.
Claro.
Pero además, con un escrito de Jorge Díaz, el ex fiscal de corte, entregaron a la ORSEC y la ENMIEM, los mismos denunciantes, un informe, una consulta jurídica donde dice que las autoridades del Estado, tanto de la ORSEC como del gobierno, cometieron ilícitos penales. O sea, que lo que hicieron por omisión... No son un tema de perder plata.
Claro.
Sino que cometieron abuso innominado de funciones y omisión contumacial de los deberes del... Bueno, todas esas, sí, palabrejas rarísimas que quiere decir, podés ir preso.
O sea, entra dentro de la órbita de lo penal.
Porque afectaste al Estado con juicios millonarios y tomando decisiones que no estaban, por lo menos con daño grave, no sustentado en la legislación. No es para entrar en mucho detalle, pero se imagina que es una bombita, ¿no? O sea, es una bomba porque es mucha plata. Hay una reacción tardía del Estado, de este gobierno, de esta ORSEC, respecto a fallos sostenidos que terminaron definitivamente dándole la razón a los denunciantes y que se demoraron en pagarlas y se demoraron en revocar la licencia. Pero además de no revocarle la licencia, digamos, recién 2 años después de la sentencia definitiva, o más de 2 años después, en el mismo acto administrativo, abren un llamado a interesados para esa licencia en La Paz Las Piedras, a la cual le dieron 120 días y recién se hizo 1 año después. O sea, y mientras tanto hacían ese llamado y se otorgaba a un nuevo operador, les otorgaron una licencia provisoria a los denunciados. Con lo cual, a pesar de una sentencia revocatoria, ¿no?, de la licencia original, esta gente de Visión Canaria, vinculada a TCC, vinculada a gente, siguió operando, facturando mundial mediante durante, en este momento, hasta 1 año, basada en una decisión que Jorge Díaz argumenta como ilegal, es decir, no sustentada en una ley, y que yo también, que no soy Jorge Díaz, aporto mi granito de arena y digo lo mismo. O sea, la ley de medios, entre otras cosas, que es la que regula estas cuestiones que veníamos hablando desde hace muchos años, porque, y ahora nuevamente...
Sí, vigente, digamos.
No, es que dice que ahora las licencias no se pueden entregar más a dedo, como se entregaban antes de la ley. Y si hay que otorgar una nueva licencia en La Paz Las Piedras, por la razón que sea, tiene que haber un llamado antes. No se puede entregar una licencia provisoria o transitoria, o mientras tanto, simplemente con una resolución firmada por el presidente y el ministro de Industria, Omar Paganini.
Una nueva, digamos.
Una nueva, no se puede. Eso es lo que Jorge Díaz dice, entre otras cosas más que argumenta. Eso no tiene un sustento legal. y le permitió hacer un año más compitiéndole hasta a otra gente, quitándole mercado, generándole perjuicios, pero además actuando de manera clara y manifiestamente ilegal y de manera arbitraria. Y ahí donde entra él, pues ahí sí no es mi tema, diciendo, todo esto para mí recomiendo que haya una denuncia penal, porque esta gente ya no es que tuvo errores, esta gente no es que no reaccionó a tiempo, esta gente cometió, desarrolló algunas acciones y algunas omisiones que encuadran típicamente en el artículo tal del Código Penal, con lo cual, aparte de seguir pagando plata, yo creo que nos vamos a ver en cualquier momento con una denuncia penal que incluye no solo a la autoridad de la OSEC, sino también a Presidencia.
Estamos llegando al final de Rascar la Cáscara. Yo tengo la última en realidad para Gustavo, porque hay algo que me quedó picando, es cómo llegaste, Gustavo, desde la biología marina a estos temas.
Eso fue de récord, perdón. Eso fue de récord.
La pregunta es, ¿qué te dije? Quiero saber la respuesta al aire.
Rápida. En 2 minutos.
Sí.
Yo soy viejo y ya en la época de la dictadura se me dio por estudiar en la licenciatura oceanografía biológica. Así, creo que se llama así también todavía, biología marina. Siempre me gustó la ecología, los bichos.
Mucho San Clemente del Tuyú.
Entre veterinario, microbiólogo o biólogo marino, terminé con biólogo marino. Pero la verdad que después la salida de la dictadura, la militancia universitaria, la CEPFEU, ser... dirigente de la Facultad de Humanidades y Ciencias, o sea, me llevó por otros caminos
militantes y temas,
y me dediqué más a otras cosas, sí, a pelear.
¿Te perdiste el edificio nuevo de Mataojo entonces?
Ese me lo perdí totalmente.
¿Lo perdiste?
No, yo ya estaba en otras cosas, y empecé a hacer radio comunitaria en La Teja, la primera radio comunitaria. Yo formé parte del equipo que armó la primera radio comunitaria, el Puente FM en La Teja. Sí. Y después de eso, alguien tenía que salir a aprender, a entender por qué nos cerraban la radio, por qué teníamos que estar escondiendo los equipos, por qué teníamos que estar así, cuando creíamos que teníamos derecho. Y te salto hasta que...
Que los lobos marinos esperen.
Sigo teniendo libros en casa de animales, aves y algas, pero ya no... Ya fue.
Esta charla, esta linda conversación con Gustavo sobre concentración de medios y demás, creo que a Rasca la Cáscara le abre todavía más una puerta a seguir ahondando en los medios de comunicación como obviamente una herramienta de democratización muy grande, y que a mí me quedan como un montón de preguntas y cosas para querer conversar con Gustavo en torno justamente a esta situación de la importancia que creo que tenemos de entender y de conocer cada vez más al respecto de esta concentración de los medios, de lo que es la importancia de los medios de comunicación, de quiénes tienen que o quiénes pueden estar detrás de cada una de esas cosas. Hasta incluso te diría un tema que no nos dio ni para hablar, de el propio usufructo del propio Estado en cuanto a los medios, ¿no? O sea, de los medios públicos y todas estas cosas que muchas veces se ponen en discusión, que hay veces que caen en discusiones muy fáciles, muy baratas, y que no terminan, digamos, nunca cerrando, creo, como una mirada con un poco más de argumentos, de altura, y capaz incluso de buena discusión respecto a esas cosas, que me parece que está buena, y capaz que como Rasca la Cáscara nos podemos comprometer a seguir avanzando en el tema.
Seguro que sí. No sé si va a ser con un podcast en Magnolio, pero será de otra manera.
Muy bien.
Rasca la Cáscara. En Uniradio 107.7 FM.